coming next. Mobility Podcast.
Por fin miércoles de podcast, Pedro. Otro mes, otro episodio. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Ah, ¿qué onda, Edgar? Sí, súper, súper atareado. Fíjate que ha sido una par de semanas atareadas, pero siempre es un placer estar acá contigo, acá, echando el chal.
Echando el chal. Siento que este mes se fue súper rápido, la verdad,
La verdad, yo pienso lo mismo, pero de todo el año, mi güey. De la nada ya estamos, ya acabamos julio.
Ya sé.
Pero bueno, pero qué bueno. Y bueno, volviendo a lo importante, el día de hoy, Edgar, pues vamos a hablar de un tema pues bastante interesante. El tema del día de hoy, no sé si catalogarlo como futurista, como una realidad o como algo todavía muy lejano. Pero el tema de hoy es tiendas inteligentes. Y bueno, para este tema tenemos como invitados especiales el día de hoy a Vicente y a Ana. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Andamos bien por acá.
Segundo episodio que tenemos a Vicente.
Genial, genial.
Sí, va. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, Pedro, sobre qué vamos a estar platicando.
Sí, como lo comentaba, en esta sesión nos gustaría estar hablando de algo que ha tomado mucho auge estos últimos años, de tiendas inteligentes. Y bueno, quisiera abrir la mesa de opinión, principalmente con saber su opinión. Ana, Vicente, para ustedes, ¿a qué le podrían llamar a ustedes una tienda inteligente?
Bueno, yo le podría llamar una tienda inteligente a algo que está automatizado por medio de ciertos procesos que requieren, pues, tal vez inteligencia artificial como etiquetas electrónicas o, por ejemplo, probadores inteligentes.
Ok, pues yo digo que es cualquier tipo de comercio que usa como medio principal, pues ahora sí que el medio de internet, ¿no? Lo que viene siendo, pues hablemos contextualmente, ¿no? Tenemos tiendas muy grandes que comercializan de todo, llámese Amazon, Alibaba, AliExpress, pero también hay gente que tiene su pequeño negocio, su pequeño nicho, donde hace la venta de sus productos o de sus servicios a través de Facebook. ¿Se me explico? Hacen sus eventos en vivo y empiezan a vender la ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una tienda digital. Una tienda inteligente sería tal cual lo que comenta Ana, ¿no? Que está automatizada, que entras a su portal web, por ejemplo, y te atiende un chatbot, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, totalmente de acuerdo, porque justamente estaba haciendo ahí mi tarea, investigando un poquito más, y mencionaban esta interacción entre estos dos conceptos que mencionas, Vicente, de lo que es una e-commerce como tal a lo que es una tienda inteligente. Hacían algunas comparaciones de la integración de los analytics. Como para poder ofrecer una experiencia de usuario un poquito más, bueno, no un poquito, mucho más viable o más cómoda para, en este caso, el cliente, ¿no? Ahorita, si algo es seguro, es que lo que es la pandemia nos ha venido a cambiar muchas cosas, y entre ellos el sedentarismo que estamos viviendo nos ha orillado a comprar más cosas mediante plataformas digitales. Entonces, hablaban de este punto, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema de cómo va a ser después de la pandemia? ¿El cliente se acostumbró a estar comprando en línea sin hacer filas, sin interactuar con gente? ¿Cómo los mercados, háblense de mercados grandes, mercados chiquitos, o tiendas grandes, tiendas chiquitas, van a poder adaptarse a este nuevo mindset, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de eso?
Pues yo opino que La pandemia hizo que fuera un boom esto de las tiendas inteligentes. Por ejemplo, ese concepto ya existía más que nada abordado por Amazon, que creó tiendas, creo que creó una tienda en Seattle de Amazon Go, donde ya literalmente ibas y pagabas con un código QR y era como más fácil para el usuario. Y con ese tipo de pandemia donde el contacto no está recomendado, etcétera, pues creo que esto vendría a beneficiar a ese tipo de comercios.
Fíjate que yo tengo ahí algo de discrepancia, ¿no? Porque desde mi punto personal, a mí me gusta mucho ir a comprar el mandado. Yo voy y compro el mandado y ahorita que hay pandemia, obviamente voy con cubrebocas, careta, guantes y todo el show, ¿no? Pero sigo yendo, ¿sí me explico? Sigo yendo, independientemente que la puedo hacer en línea, prefiero ir, prefiero agarrar el carro, llegar a la tienda, ir, recorrer de pasillo en pasillo, como que me distrae, ¿no? Me relaja. Compro y sí, hay mucha fila, porque créeme, independientemente de la pandemia, hay mucha gente, mucha fila. Pero gracias a la tienda en línea, hay veces donde digo, ¿sabes qué? Es que tengo mucho trabajo, ni siquiera en fin de semana puedo ir a comprar el mandado. Bueno, pues me meto, por ejemplo, a Chedraui, ¿no? A Chedraui en línea y hago mi súper y me lo traen. Entonces, yo creo que habemos de este tipo de personas donde, independientemente de que tenemos las herramientas, queremos evitar el sedentarismo, ¿no? O sea, a lo mejor existirán algunas personas que te dicen, híjole, ¿sabes qué? Pues vete aquí al Walmart que está a 2 cuadras. No, María, ahorita lo pido en línea. Oye, que tráete esto del Costco. No, hombre, ahorita me meto a Costco en línea. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de que pueda ser un poco tardado la entrega, prefiere mucha gente pedirlo porque dice, ¿sabes qué? Es que yo prefiero este tiempo que yo voy a invertir en ir, comprar y regresar, prefiero invertirlo en otras actividades que a lo mejor me generen algún tipo de ganancia o más tiempo con la familia. Entonces, las tiendas en línea, yo creo que han estado desde mucho antes de la pandemia, seguirán estando, pero como dice Ana, han tenido una demanda mayor en estos momentos, ¿no?
Exacto. Y por ejemplo,
adelante.
Por ejemplo, el concepto de Amazon Go de que el cliente ya vaya y todo lo haga desde un QR a la tienda. O sea, lo padre de esto es que como que se va a evitar en cierta forma el contacto sin que el cliente tenga que dejar de ir a la tienda y puede optar por la opción de ir o comprar en línea.
Bueno, yo siento que es un punto difícil.
Y justamente siguiendo esa línea.
A ver, dale, Pedro, dale. Adelante.
Porque es un punto difícil. Bueno, es un punto difícil.
Siento que es un punto difícil el decir, ¿sabes qué? En algún momento vamos a tener solo tiendas inteligentes. Porque no podemos negar o no podemos no ver la parte de que las personas se roban las cosas. No importa si es una tienda súper cara, no importa si es una tienda súper barata, en algún momento las personas se van a robar las cosas, y más si es una tienda que no está vigilada. ¿Qué sucede? En Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, en muchas tiendas se están robando las cosas, y eso que ahorita hay guardias, hay gente que los está viendo, hay cámaras de video, no les importa. ¿Qué crees que vaya a pasar en el futuro donde las tiendas ya no estén ni siquiera vigiladas, donde nada más pagues con un código QR?
Pues creo que sí. Tal vez podrían tener un control de que si la persona no tiene el código QR. ¿Mande? Bueno.
No, sí, prosigue. Ajá,
de que si la persona pues no tenga código QR, no pueda acceder a la tienda, quizá. Como para tener cierta seguridad.
Pero ¿cómo no vas a entrar a la tienda?
O puede ser,
por ejemplo, en Sam's.
¿Ustedes qué opinan?
Te escucho bien lejos, Pedro.
Ok, sí, bueno, mi comentario era el siguiente. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto, ¿no? Igual, ya tenemos tiendas inteligentes, ya tenemos formas de pagos automatizadas. ¿Por qué no en un futuro no poder hacer algo como hacer utilizar el machine learning para saber quién está en la tienda? Si alguien se roba algo, ya sé quién se lo robó. y voy y le cobro a su casa, o simplemente se lo cargo a algo, directamente a alguien, ¿no? Si ya tenemos y ya en un futuro tendremos la capacidad para poder hacer ese tipo de transacciones, pues yo creo que también sería, se tendría la capacidad para poder hacer un reconocimiento facial, como para ver quién se lo robó.
Bueno, ahí es un poco difícil porque la gente que se roba las cosas generalmente ser, usa, ¿no?, máscara.
Bien Black Mirror, ¿no? Pero pues sí.
No, o sea sí te entiendo esa parte, pero por sí, lo pero general pues, la gente que se roba,
¿no?,
las cosas...
Si ves a alguien con máscara, pues simplemente no lo dejas entrar, ¿no?
Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo no lo vas a dejar entrar en una tienda inteligente? No es como que vaya a ver un guardia y le vas a decir, no, tú no vas a entrar. O sea, se supone que la tienda inteligente va a estar abierta. Obviamente vas a tener un código QR, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿le vas a poner una super puerta a la tienda y con el código QR se abre y luego se vuelve a cerrar la tienda? Pues no. Obviamente las tiendas van a estar abiertas. Va a ser algo que se va a tener que sobreponer o sobrellevar el hecho de decir, ¿sabes qué? Nos van a robar cosas.
Fíjate que sí, concuerdo contigo en esa parte, pero créeme, la tecnología avanza a ritmos inimaginables. Por ejemplo, hay una tecnología, no me acuerdo ahorita del nombre, pero es una tecnología de radiofrecuencia, en donde, por ejemplo, esa si la se llegase a comunicar efectivamente con otro dispositivo, llamémoslo un hardware, imaginemos que es una puerta, como tipo detector de mentiras, tipo detector de metales, perdón. Tú traes esa pulserita y esa pulserita trae tu código de las 10 cositas que agregaste en tu carrito y tú vas a... Ese código trae ahí tu listado, ¿no? Entonces, entras a la puerta y hace la vinculación de tu pulserita con el marco de la puerta. Entonces, manda una solicitud, yo creo, me estoy imaginando, ¿no? Mandaría una solicitud a pues yo que sea, al tipo cajero, por ejemplo, ¿no? En donde, y obviamente a la puerta de salida. ¿Por qué? Porque la finalidad es que tú entres como si nada, la caja va a decir, ¿sabes qué? Edgar va a recoger 10 artículos. Tú entras, agarras tus 10 artículos, porque es como dice, ¿no? Ana, ya compraste, ya elegiste, ya nada más vas por ellos y vas a pagar. Entonces vas, recoges tus artículos, llegas a la caja, los pagas, y si detecta que hay un onceavo, por ejemplo, o que tú pasaste un onceavo, te va a decir, ¿sabes qué? No puedes comprar este onceavo artículo. ¿Por qué? Porque no está agregado desde un principio en tu lista, por ejemplo, ¿no? Ok, va, llegas tus 10 artículos, se lanza la solicitud de que ya pagaste, y en el mismo marco, pero ahora de la salida, que te detecte, tipo así como detector de metal, que te detecte que llevas solo 10 artículos. Eso estaría padre, ¿no?
Sí, de hecho, aunado a lo que dice Vicente, no sé si han ido a Walmart y ven que ya hay una sección en la que tú pagas con tu tarjeta y vas poniendo tus productos sobre una báscula. Entonces, por ejemplo, yo no sé, estoy con el escáner leyendo papas, ¿no? Por ejemplo, de 10. Y yo así me quiero ver como mala onda y agarro una coca que cuesta, no sé, 40. Entonces, lo que hace esta pesita es que no, o sea, no te lo permite. O sea, está como midiendo de acuerdo al peso que coincida con lo que está escaneando. O sea, es como una medida que hizo Walmart para que no pase eso.
No sabía que hacían eso, ¿eh?
No, yo tampoco, pero alguien me comentó sobre ello y ya.
Alguien lo intentó.
No, en serio, o sea, yo sí he pagado en esas cajas. Pero no se ve que... Porque sí, o sea, si nos preguntamos, o sea, ¿cómo es la inteligencia para que, pues, sepan qué te estás llevando, ¿no? O sea, digo, no sé si Walmart pese producto por producto o cuál, o sea, qué hace, ¿no?
Pero fíjense muy bien, ¿eh? Radio escuchas. Ana quiso robar.
Yo también lo estoy pensando, ¿eh?
Puso por la inteligencia.
Solita lo dijo.
Quise verme gandalla, quise volarme.
Marcó un chicle por la Pepsi.
Digo. Ahí raza. Lo que han de ver es que Ana lo que hizo fue testear.
¿Cómo le hacen para medirlo?
Pues yo pienso que no. Fíjate, yo la verdad he estado pensando eso y siento que no, que sí es por el puro código. O sea, por ejemplo, hay cosas que la gente sí se puede robar. Por ejemplo, decía Vicente que las puertas tienen un chip. Y eso sí es cierto. Pero el chip, creo que el chip se llama RFID.
Ándale, RFID. Ándale, exactamente.
Es ese chip. Pero, por ejemplo, a una Pepsi no le van a poner ese chip.
No, pero... Ajá. No, pero es que haz de cuenta que tú tienes la balanza y haz de cuenta que, bueno, por lo que he visto, como que escaneas el producto y ya después de que lo vas escaneando, lo pones en tu, como en tu pesita. O sea, lo tienes que poner ahí. Y ya después de que lo pones en tu pesita, ya pagas con tu tarjeta de... ¿Cómo se llama? De
pues, débito o crédito.
Ajá.
Pero es que, bueno, volvemos a lo mismo. Generalmente, la gente que está en la báscula no es la gente que te va a robar. O sea, a fines prácticos, la gente que está pagando sus artículos no es la gente que te va a robar. La gente que te va a robar es la que no quiere pagar sus artículos y que no paga la báscula o que ni siquiera pone ahí las cosas.
Sí, de hecho, si se dan cuenta, bueno, yo he visto muchos videos en YouTube donde hay señoras que fingen llevar un bebé.
Exacto, sí.
¿No? Y ahí sí meten productos, ¿no? Están así como que cargando un bebé, por ejemplo, que llevan un pants muy, muy holgado. Me ha tocado ver videos de personas que están robando y cuando las detienen, o sea, no sale una plancha ni dos, salen como 5 planchas, 3 termos, un calefactor. O sea, te dices, ¿cómo puedes meter todo eso? O sea, ¿cómo tu cabecita pequeña no te da para dar a saber que tu aspecto físico te va a delatar? Porque al fin de cuentas, por ejemplo, si metes planchas, pues sabemos que estas son picudas, ¿no? Porque sí se las están volando, son las de la demostración, no las que vienen en cajas. E independientemente aunque vengan en cajas, las cajas tienen picos. Entonces, no sé cómo esta gente se anima a robar, ¿no? Digo, independientemente del tema, estamos englobando la parte de la tienda, ¿no? ¿Cómo te pueden robar? Obviamente te van a robar físicamente con tu tienda abierta, porque la mayoría de la gente sigue al día de hoy prefiriendo ir a comprar físicamente. ¿Por qué? Porque les pasa igual que a mí, por ejemplo, se distraen o simplemente estás en Chedraui, por ejemplo. Sinceramente, a mí el portal de Chedraui me parece muy, muy, ¿cómo se dice? No es intuitivo. Tiene una interfaz gráfica pésima, es muy lento el sistema. Entonces, por más que sea una tienda en línea y que trate de ser inteligente, no ayuda en nada. Entonces, yo prefiero ir y paso por el pasillo de café, por ejemplo, y digo, ah, mira, se me olvidaba que me falta la, por ejemplo, ¿no? Y en cambio en la tienda no me hace esa pequeña recomendación cuando yo agregué el café. No me dice, oye, que no se te olvide el azúcar, la crema. Simplemente te muestra los cafés por marcas y punto, se acabó. Entonces tienes que volver a recordar qué es lo que te hace falta en vez de estar viendo los productos aledaños, ¿no? Entonces, yo creo que hay tiendas en línea que les hace falta mucho esa, ¿cómo se dice? Ese estudio de mercado para saber cómo hacer su tienda en línea inteligente. Como Amazon, por ejemplo.
Hace rato también que compren Chedraui, padre. No te creas. No,
bueno, es que hace rato, por ejemplo, mi papá me dijo, oye, hijo, es que quiero comprar una mesa para, tipo así, como para las carnes asadas, ¿no? Ya sabes, una mesa de plástico. Y pero yo no sabía qué mesa me estaba diciendo él. Entonces, nada más busqué mesa, me salió una, y la elegí. Yo sabía que no era esa, pero yo sé que la inteligencia que tiene Amazon ya hoy en día me va a hacer referencia a 10 mesas más, 10 modelos de mesas más. Entonces, ya yo le digo, oye, ¿sabes qué era esta? Me dice, no, hijo, era esta, ándale, esa. Entonces, en vez de buscar el modelo como tal, porque mi papá no estaba a mi lado, estaba hablando por teléfono, ¿no? Entonces, yo llegué a lo que él quería en un 2x3, sin tener que estar tecleando o buscando media hora. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es una tienda en línea simplemente a una tienda inteligente.
Sí, conoces recomendaciones, ¿no? Como, por ejemplo, en base a tus búsquedas. A mí me ha pasado que luego, no sé, busco algo y en Facebook o en otras cosas como que te dan esas recomendaciones de cosas y es como, ¿qué onda?
Sí,
justo. Es que todo eso depende del machine learning, ¿no? No es como que...
No, es que, por ejemplo, yo estaba...
Pero bueno, siento que ya nos vamos desviando un poco del tema. Por ahí tengo algunas dudas, pero las podremos dejar para otro podcast. Continuando sobre el tema de las tiendas inteligentes y el futuro, creo que Pedro no comentó por ahí. ¿Cuál creen que sea el futuro? O sea, ¿creen que vamos a migrar a solo tiendas inteligentes? ¿Creen que vamos a tener una combinación, por ejemplo, tipo Amazon más tiendas inteligentes? O sea, Amazon de que te envía tus pedidos o vas a la tienda inteligente. ¿O creen que sí vayan a existir, pero para una cierta población y todo el resto de las personas van a seguir común y sencillamente como estamos? O sea, de que en 20 años vamos a seguir teniendo las mismas tiendas, el mismo tipo de tiendas. ¿Qué creen que va a pasar en el futuro? Imaginémoslo a 15 años, pongámosle 15 años, ¿qué va a pasar?
Yo considero que sí va a cambiar, o sea, por ejemplo, lo que tú mencionas es como, se llama Smart Shopping, que es como las compras de forma inteligente y el otro lado de tiendas inteligentes. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, lo hemos visto con los bancos, ¿no? Mucha gente tenía como cierta resistencia a usar compras con su tarjeta en INE y así, por la inseguridad que sentían que había, pero pues por eso de la pandemia se desató mucho que se hicieran las compras de esta forma y ya cerraron muchos bancos. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con las tiendas en línea.
Fíjate que yo creo también que vamos a evolucionar. ¿En qué sentido? Yo creo que las grandes cadenas, llámese, por ejemplo, Alibaba y Amazon, AliExpress, por ejemplo, sí, ¿verdad? Alibaba es tienda. Es que luego me equivoco. Sí, sí. Yo creo que van a llegar a un convenio tan fuerte que en vez de que te esperes, por ejemplo, si compras algo en AliExpress, que te esperes 2-3 meses a que te llegue tu producto, va a haber un convenio donde AliExpress le diga a Amazon: oye, ¿sabes qué? Me está comprando alguien de México. Súrtelo, ¿no? Para que sea más rápido. O sea, que la compras a través de mí, pero tú súrteselo. O sea, dáselo. Dale el producto. Entonces, yo creo que vamos a llegar a ese punto. Porque, ¿qué hacemos los mexicanos? Bueno, en este caso, englobo a todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando estamos comprando? Normalmente las compras se hacen a través de un smartphone. Comparamos. Siempre estamos comparando. Entonces, por ejemplo, si yo llego a ir a un Walmart, por ejemplo, me meto a la parte de juguetería, veo un, no sé, por ejemplo, un juego de mesa, el que ustedes quieran. Y digo, ah, mira, cuesta 500 pesos. Ah, creo que me voy a comprar. En este ratito me lo quiero comprar. Pero, ¿qué pasa por mi mente? ¿Sabes qué? Se me hace que en Amazon está más barato. Y me meto en ese ratito y busco el juego de mesa. Ah, vale 350. Oye, pero te llega en un día, 2 días, en una semana. Sí, pues bien, como le estaba diciendo, normalmente cuando uno va a una tienda física, por ejemplo, hablemos de Walmart, y llegamos a la sección de juguetería y queremos, no sé, comprar un juego de mesa, dices, ah, mira, cuesta 500 pesos. Y dices, ah, pues lo voy a comprar ahorita, en este instante. O sea, ya lo tengo en mano para llegar en la noche a jugarlo con mi familia. Pero ¿qué pasa por nuestra mente de mexicanos, ¿no? Que al final de cuentas siempre estamos comparando. Y no nada más nos vamos contra Amazon, nos vamos contra otras tiendas, ¿no? Dices, ah, mira, en Amazon vale 400 pesos. Oye, pero si lo compras en AliExpress, te vale 250 pesos. Oye, son 50% de descuento, o sea, más barato, ¿no? Sí, pero te tarda 3 semanas. No importa, ahorita no lo voy a ocupar. Habemos gente que dice, ¿sabes qué? Me espero, no pasa nada, no me urge, ¿vale? Y pues juega, ¿no? El descuento. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues es que ya lo tengo aquí en este ratito, ¿por qué me voy a esperar un día, no? Tal cual, o sea, solo es, llega a tu casa, duerme y al día siguiente ya lo tienes. Pero dices, no, prefiero hacer el gasto, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, es donde llega la sinercia, ¿no? A lo que estaba comentando. Sí, de que llega AliExpress y le va a decir, ¿sabes qué? Es que hay un cliente en México que quiere comprarme un juego de mesa, pero tú ya lo tienes. O sea, para yo poder amarrar todavía a ese cliente más, o sea, que siga comprándome a mí, a AliExpress, échame la mano a Amazon y súrtelo. O sea, dale ese producto, ¿no? Digo, al final de cuentas, si estás atacando a un negocio como Coreana, Walmart, pero aquí el detalle es que, pues así es la competencia, ¿no? Ahora sí que te vas con el mejor postor. Y si estas grandes compañías no se ponen las pilas a que de perdida su tienda en línea tenga algún descuento, por ejemplo, o alguna inteligencia donde el usuario, en vez de ir físicamente, diga, ¿sabes qué? Si lo compro, me lo mandan a mi casa en 2-3 horas y me sale, en vez de 500 pesos, me salen 400. Oye, pero si lo comprabas en Amazon, te salen 350. No importa, se lo compro a Walmart porque Walmart me lo va a traer en 2-3 horas. En cambio, en Amazon me lo traía al día siguiente. ¿Sí me explico? O sea, hay diferentes formas de cómo ver las compras dependiendo el mercado, dependiendo el nicho, dependiendo la, la competencia, ¿no? Y obviamente la parte de las tiendas inteligentes es la que más sobrepesa, porque ahorita que estamos en pandemia, pues tú abres una pestaña, tienes a Costco abierto, a Walmart abierto, a Amazon abierto, a AliExpress abierto, y te la pasas así como que simplemente por perder el tiempo, como que viendo productos, ¿no? A ver qué se te pega. Pero si la tienda no es muy inteligente o no tiene esa interfaz agradable hacia el usuario, ¿qué haces? Pues la cierras y ya se perdió. Y la tienda no se dio cuenta de que está perdiendo un consumidor por potencia, ¿no?
Sí, tienes razón. En eso tienes toda la razón.
Pero, por ejemplo, que... ahí, uh-huh. ahí, por dale, ejemplo, dale. Pues es que depende, ¿no? Es igual que todo. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo que hay una empresa, si no me equivoco, coreana. Aquí tengo el nombre apuntado. Lotte Mart se llama, ¿sí? Es una tienda tal cual que utiliza lo que es un servicio de Amazon que se llama Amazon Personalize, básicamente para hacer este tipo de analíticas para ofrecer mejores ofertas a los clientes, ¿no? Hacer un servicio más personalizado. Pero lo que mencionaba Vicente me suena algo así como un Trivago para productos en general, ¿no? Hacer la comparación de un producto entre distintos proveedores para ver cuál es la mejor oferta que se te acomoda. Pero pues realmente, o sea, realmente lo que ya a mí me llama la atención en este punto es el hecho de, ok, ¿qué tanta interconexión se necesita para llegar a ese punto, ¿no? A llegar a ver a las tiendas inteligentes algo real. ¿Qué tanta interconexión entre tienda y tienda, entre la nube, entre datos personales, entre datos de un cliente, para que todo el organismo o todo el ambiente esté funcionando de la manera más óptima, ¿no? Porque, pues sí, tal vez yo me la paso viendo en Amazon cosas, como dice Vicente, viendo a ver qué se me pega. Porque sí, sí lo hago. Pero Amazon sabe de eso, ¿no? Pero cómo poder, qué tanto necesitan en un futuro, qué tanto va a ser necesario que mi información se comparta con otro tipo de plataformas para que todos me ofrezcan, pues, la mejor oferta. Entonces, ahí también entra un temita, pues, igual, ahorita en estos tiempos, sensible, que es el poder de la información, ¿no? Igual y en un futuro, pues ya lo resuelven. Pero ahorita es como que también un punto rojo porque no sabemos dónde está nuestra información y quién tiene acceso. Exacto. Entonces, sería otro punto, ¿no? Algo más allá de del robar productos, como lo menciona Edgar, sino también está la contraparte. ¿Qué tan vulnerable se hace el usuario simplemente por ofrecer una experiencia de compra más futurista? Ahí igual está una balanza medio ahí extraña.
Sí, por ejemplo, como con esto de las compras en línea que se hizo masivamente, muchas personas fueron ligadas a diferentes fraudes, ¿no? De que ellos usaban sus tarjetas y ya dejaban datos sensibles. A lo mejor personas que no sabían como tanto cómo usar la tecnología y no estaban tan casados con ellas, entonces era como de, le pico aquí, si veo una página que parece Citibanamex, le doy clic. O igual si me hablan del banco que me dicen mis dígitos de la tarjeta, pues yo no soy tan ad hoc a esa tecnología, uh-huh. Y la doy. O sea, sí vi varios fraudes de eso.
Sí, justo. Yo creo que va a llegar un punto en el que como lo mencionaba Vicente, la tecnología avanza a pasos gigantes. Tal vez en un año, dos años tengamos la infraestructura para poder realizar estas tiendas en línea en masa, ¿no? O poder ofrecer estos servicios. pero tal vez la tecnología no sea la cuestión, sino la cultura de los clientes o la cultura de las personas en que esta visión de las tiendas inteligentes pues realmente provoque un beneficio general, ¿no? Y más que otra cosa. ¿Ahí ibas a comentar algo, Edgar?
Uy, la verdad ya se me olvidó qué iba a comentar. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no?
Va. Bueno, ahí ya tengo una pregunta. A ver ustedes qué piensan, Ana, Vicente. El transformar estas tiendas inteligentes o transformar esta forma de realizar tus compras, ¿creen que también se tenga que adaptar las formas de pago, ya no solamente como tarjetas de crédito efectivo?
Yo creo que sí, por ejemplo, no sé si, o sea, apenas con la pandemia, Sara se tuvo que adaptar a esto y aplicó la estrategia donde los vendedores tenían dispositivos inteligentes que ayudaran a los compradores con esta información, ¿no? Y como comentaba Vicente, con la tecnología de RFID, pues hacían como este tipo de cosas y quien estuviera más cerca, hacer probadores inteligentes. Porque al inicio de la pandemia, pues obviamente no, o sea, el tocar ropa y todo, pues era como que no puedes hacerlo. Y ahorita también que está más regulado esto.
Totalmente de acuerdo con eso. ¿Tú qué opinas, Vicente?
Pues sí, fíjate que si te das cuenta, aquí en México hay nuevas startups que te están tratando de ofrecer su tarjeta de débito o de crédito, ya sabes, sin anualidad y muchos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, llámese una startup, si no me equivoco, se llama Nu, por ejemplo. También es la Rapid Card, si no me equivoco. Entonces, en vez de que saquen alguna otra tecnología que puedas traer tú adherida, llámese en un anillo, en un reloj, por ejemplo, prefieren sacar nuevas tarjetas que al final de cuentas las puedes agregar a los bancos ya existentes, por ejemplo, BBVA, Banamex, en donde las aplicaciones mismas te dicen, ¿sabes qué? Agrega tu tarjeta aquí a nuestra aplicación y desde el celular pues ya tienes el NFC, ¿no? Entonces ya pagas con el celular tal cual, ya no necesitas ni siquiera sacar el plástico, pero al final de cuentas sí necesitas contar con ese plastiquito físico, aunque sea en tu casa, aunque ya no lo portes como tal en tu cartera. ¿Sí me explico? Entonces, hasta que a alguien no se le ocurra sacar otra forma de pago, como los que yo menciono, en un anillo, en un reloj, pues vamos a seguir teniendo los plásticos, ¿no?
No, pero todo sigue siendo un tema difícil. Por ejemplo, ahorita ya puedes, en la mayoría de los teléfonos de alta gama, puedes pagar con el teléfono. O sea, tienes tu tarjeta de crédito en el teléfono, pero realmente, ¿cuántos establecimientos en México aceptan el pago NFC? O sea, con el teléfono, pues, ¿cuántos?
Muy pocos.
La farmacia Guadalajara.
La farmacia Guadalajara. O sea, la verdad es que son muy pocos. Yo pienso que, aunque se inventaran más, seguiría siendo el problema que son pocos los establecimientos que los están aceptando. En lugar de inventar más o inventar otra vez la rueda, mejor hagamos que todos adopten la rueda. Y entonces, de esa forma, podamos utilizarla todos.
Como los códigos QR con Kodi, ¿no?
Exacto.
Que empezó a hacer un boom porque ya le permitía a pequeños negocios que, como mencionaba Vicente antes, que también se ven impactados, pues ya pagar en la tiendita con tarjeta. Porque, o sea, yo la verdad lo he visto y también me pasa que, o sea, no quiero, bueno, pasa que con ciertas generaciones, milenios, no quieren llevar efectivo, no quieren llevar, y se dicen, no, yo mi tarjeta, y entonces vas a un lugar y no aceptan pago con tarjeta, entonces dices, no, pues tengo que ir, no hay sucursal de cerca, o qué voy a hacer, y ya con esto de Kodi, pues ayudas a esos negocios, ¿no?, que no pierdan ventas.
Correcto, sí, eso que ni qué, o sea, a fin de cuentas, los que le llaman retailers, tienen que adaptarse a esta cuestión, ¿no? De sí, la gente cada vez está queriendo llevar menos efectivo en sus bolsillos, por muchas razones. Y se tienen que adecuar. Por ejemplo, aquí, justamente una tiendita aquí por mi casa, sí acepta, una vez así platicando con el cuate, ¿no? Oye, ¿por qué no aceptas tarjeta? No, es que me cobran mucha comisión, no sé qué. Y dije, ah, bueno, pues ¿y por qué no acepta? Le platiqué del CODI con la tarjeta de BBVA. Y me dijo, ¿cómo? Sí, mira, ya le dije, ah, mira, ponle cuánto me vas a cobrar y pásame el codiguito, yo lo pongo en mi tarjeta y ya te llega a tu cuenta. Ah, no, y ya te quitas esa interacción, ¿no? O esa, digamos, esa comisión por compra que a veces llegan a tener en las terminales. Entonces, justamente a partir de ahí, como que echando el cotorreo, empezó a utilizar eso y ahorita lo utiliza. Y se me hizo chido porque, pues sí, es tan fácil como compartir una foto por WhatsApp y listo.
Sí, o sea, también lo que yo vi que eso es como algo bueno, pero también, por ejemplo, la parte negativa que yo vería que ahorita que el SAT está súper regulando todo eso. Uh-huh, uh-huh. O sea, por ejemplo, si haces compras pequeñas, a lo mejor no pasa nada, pero si ya llega un ingreso más grande a tu tienda, pues sí tendrás que ya tal vez regularlo ante el SAT. Que creo que el SAT no recuerdo, creo que se llaman RIF o algo así, para negocios muy pequeños, como tienditas y cosas así. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? A lo mejor yo voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que adoptar este esquema.
Eso que ni qué. Sí, no, al SAT no se le pasa nada.
Ya sé.
Pero bueno, sí, y bueno, ahí ya nada más, yo creo que ya para cerrar, ahí me gustaría preguntar qué opinan acerca de el adoptar un esquema de tiendas inteligentes. ¿Es bueno o es malo en los posibles reducción de personal humano en las tiendas? ¿Va a afectar a la economía o no va a afectar a la economía? ¿Ustedes qué opinan?
Pues yo considero que sí, pero o sea, estaba viendo hace poco en unos cursos que la automatización siempre va a tener como estrago el que haya reducción de empleos. Pero a veces como que para muchas empresas es necesario porque ellos quieren reducir costos. Entonces es una forma de reducción de costos.
Pero además no es como que se pierdan, porque por ejemplo, a lo mejor muchos que trabajaban al frente ahora van a trabajar en la parte de atrás, por ejemplo, armando pedidos o todo eso. O sea, realmente se cierran algunos trabajos, pero se abren otros.
Sí, por ejemplo, yo creo en la parte de... Antes tenías a una persona sentada sus 8 horas, ¿no? En un Zendesk. ¿Para qué? Uh-huh. Para responder las preguntas del usuario, ¿no? Llámese, uh-huh, si lo tenías en la parte mobile, en la parte web, donde sea, ¿no? Al fin de cuentas, para resolver. Si simulemos Viva Aerobús, por ejemplo, ¿no? Donde tienes... Siempre hay problemas con tu vuelo, que te lo cambian, que lo quieres cambiar, que se perdió, que el asiento, shala, shala. Entonces... ¿Qué haces? ¿Te vas a una red social o a su página web? ¿Qué pasa después? Llegas en automático ahorita, en su momento ahorita, con un chatbot. Y está perfecto, alguien que me pueda responder. Pero no, es un chatbot que te dice, selecciona la opción no sé cuál para esto, selecciona la opción no sé cuál para esto o lo otro. Y pierdes como 5 o 10 minutos para tratar de medio llegar a la opción que quieres. Y cuando llegas a esa opción, o se corta la conexión, o pasa algo que se pierde el hilo, ¿no? Entonces tienes que volver a refrescar la página para volver a tratar de volver a comunicarte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se supone que hay una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Reducir a esa personita que estaba en Zendesk para poner un chatbot. Pero al final de cuentas, oye, pero el chatbot no funciona muy bien. De todos modos, tienes que tener una persona o que te lo mantenga al día, que use la parte de Natural Language Presentation para estar llenando esa inteligencia artificial con respecto a las respuestas, porque hay un usuario que te puede hablar de una manera y otro usuario te puede hablar de otra. Entonces, al fin de cuentas, van de la mano. Sí hay un poco de reducción de personal, porque no es lo mismo que tengas una persona las 8 horas sentada en Zendesk a que le llegue una notificación y diga, oye, ¿sabes qué? Hay un usuario en cola que está tratando de comunicarse con alguien, ¿no? Con alguien de personal, atiéndelo. Entonces ya le llega la notificación y lo atiende de humano a humano. Entonces, sí hay, como digo, esa reducción de personal en tiempo por, obviamente, poner algo inteligente, ¿no? Llámese un chatbot. pero al fin de cuentas esa persona sigue estando ahí porque o tiene que alimentar al chatbot o de todos modos tiene que estar al pendiente porque en este caso un chatbot no te resuelve o no ayuda, ¿no?, a la persona en problemas.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, porque sí, sí tiene mucho sentido lo que mencionas y lo que dice Edgar, de que igual sí va a haber una reducción de personal tal vez, pero tal vez el personal no lo corran, simplemente lo cambien de funcionalidad, ¿no? A fin de cuentas, pues van a tener que adaptar a la innovación. Pero bueno, yo creo que con eso cerramos. Edgar, ¿tú qué opinas?
Perfecto, la verdad es que me voy muy contento con las respuestas que tenemos, lo que hemos aprendido. Y pues ahora sí que darle las gracias a nuestros invitados por el tiempo que tuvieron, por la disposición y por estar aquí con nosotros y con todo el público.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sí, muchas gracias, Edgar, Pedro, por la invitación. Y pues, excelente tema. Espero que las personas que nos vayan a escuchar les haya servido la poca información que les brindamos el día de hoy.
Sí, a fin de cuentas venimos a echar el chal, no se preocupen.
Ya sé.
No, hombre, no.
Pues vámonos, sí, hecho, Pedro.
Fue un tema bastante, bastante agradable e interesante, la verdad. Y bueno, igual muchísimas gracias, Ana, Vicente, por participar, por darnos un poquito de su tiempo. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bye.